Buenas noches, gente de la Nación Libre, ¿cómo están? Yo soy Matías Tabil y hoy los recibo en esta bella y fría noche de julio, que a mí me encanta porque yo soy team invierno y todos ustedes team verano que están viendo, quiero que se vayan de este canal. Yo no los voy a recibir nunca más, así que váyanse, suscríbanse en este momento. Gracias. Ahora que solo quedamos la gente que pueda apreciar el misticismo de una buena noche de invierno estrellada y tirando humo por la boca, quería aprovechar para traerles un video acerca de un tema que desarrollé hace poco en el Instagram de Asociación Libre y que muchos de ustedes me pidieron que convierta en video, así que aquí está, y que es el tema de la hiperternura. En el Instagram de Asociación Libre suelo compartir reflexiones a partir de a veces citas de autores o a veces de reflexiones personales mías. En este caso era una reflexión apoyada en una cita de Freud proveniente del texto de Tótem y Tabú, texto que pronto se va a convertir en un nuevo video de este canal, y que tomaba el fenómeno de la hiperternura y lo desarrollaba en relación con el concepto psicoanalítico de la ambivalencia. ¿Qué es la ambivalencia? Es un concepto psicoanalítico que hace referencia a la idea de que uno podría sentir sentimientos de amor y de odio, o de amor y de rechazo, hacia la misma persona, hacia el mismo objeto, al mismo tiempo, simultáneamente. Y no solo es que uno puede sentir estos sentimientos de amor y de rechazo hacia la misma persona al mismo tiempo, sino que uno de estos sentimientos es inconsciente, uno de estos sentimientos está reprimido. Esto también, si estuviera el Tank, por ejemplo, con nosotros, diría que las doctrinas espirituales, la filosofía oriental, suele también hacer hincapié en esta este modo de relacionarnos ambivalente con las cosas y con las personas, y Freud estaría de acuerdo, diría que siempre existe una ambivalencia que subyace a cualquier vínculo, o sea que ningún vínculo es puramente de amor o puramente de odio, sino que en general están mezclados. Pero cuando Freud habla de ambivalencia, en general lo hace relacionado a la neurosis obsesiva. Yo siempre que recuerdo que Freud hable del concepto de ambivalencia, lo hace relacionado a la neurosis obsesiva, donde suele estar reprimido el impulso hostil, el impulso agresivo, el impulso de odio hacia las personas amadas, y por lo tanto se exagera por formación reactiva un sentimiento de amor. ¿Sí? Entonces, siempre que Freud habla de ambivalencia, en general está hablando de que lo que está reprimido es la parte del odio. Pero yo no diría que esto es propio solo de la neurosis obsesiva, me parece que está presente en todos los casos, por un lado. Y también diría que el tema de la ambivalencia, uno lo puede registrar también en casos donde no es solo el odio lo que está reprimido. Hay casos, por ejemplo, donde viene una persona a análisis y empieza a hablar de tal persona en su trabajo que le resulta muy desagradable y empieza a criticar y me da bronca esto y no sabes lo que hizo, ¿no? Y uno va descubriendo, se tira del hilo, de que detrás de esa crítica y de ese odio hacia esa persona existe una admiración, ¿no? Y existe una tendencia también de amor hacia esa persona. Pero, como les dije, en general cuando Freud habla de ambivalencia está hablando más que nada de la situación donde de estas dos polaridades, del impulso de amor y del impulso de odio, es la parte de odio, la parte hostil, la que está reprimida. Y esto suele dar lugar a manifestaciones exageradas de la conducta del impulso que está admitido por la conciencia, el impulso que no está reprimido, ¿no? Entonces, siempre que vemos manifestaciones, siempre que vemos fenómenos como por ejemplo el de la hiperternura, cuando vemos una ternura que tiene este carácter de lo exagerado, de lo hiper, o por ejemplo fenómenos como la sobreprotección, o fenómenos de la sobrevaloración o la idealización, podemos asumir que detrás de esta exagerada manifestación del impulso amoroso existe una represión del impulso hostil, el impulso agresivo, el impulso de rechazo, una tendencia de rechazo. En este caso vamos a explorar un poco la dinámica de cómo es que esto se ve, cómo es que esto se da, cómo es que esto se puede explicar. En el caso de la hiperternura, como dijimos, es una ternura que se ve hiper, se ve exacerbada, se ve exagerada, tiene un poco el carácter de lo compulsivo y de lo maníaco, lo cual hace que se vuelva un poco incómodo para las personas que rodean a la persona que está siendo hipertierna, ¿no? O quienes son recibidores de este impulso hipertierno. Y me parece que mientras lo voy nombrando, seguramente muchos de ustedes ya están pensando en personas en su vida que los tratan de esa forma o que tratan a otros de esa forma y que resulta un poco molesto. Un ejemplo de esta dinámica que se me ocurría para compartir, perdón, Lale, mi abuela, la voy a usar de ejemplo, la voy a criticar. Cuando yo la iba a visitar antes de que ella fallezca, ya adulto, ella realmente tenía una conducta que uno podría clasificarla como en esta categoría de lo hipertierno, porque ella, cuando yo la visitaba, no paraba de ofrecerme todo lo que tenía en su heladera, básicamente. O sea, su ternura la expresaba en modo comida, típico de Yiddish mame, Yiddish abuela en este caso, y lo cual estaba buenísimo porque ella cocinaba muy bien y siempre tenía comida rica. ¿A quién no le gusta comer? Pero también tenía un poco este carácter como compulsivo de que no podía dejar de ofrecerme en ningún momento, por más de que yo le diga muchísimas veces: no, gracias Lale, no quiero nada, estoy lleno, ya comí. No había nada que yo le pudiese decir para que ella deje de ofrecer su cuidado. Y su cuidado y su amor se expresaba a través de la comida. Algo completamente común, diría, trivial, para nada grave, pero digamos, para poder imaginarizar y poner un ejemplo concreto de cómo se podría ver un poco esto de la hiperternura. Igual ahora vamos a poner otros ejemplos más comunes también y explicarlos un poco. Bien, yo diría que una distinción clave que me parece que hay que hacer en relación a este fenómeno de lo hipertierno es: ¿de dónde proviene? ¿Qué es lo que lo motiva? Y yo plantearía la distinción de ¿qué es lo que lo motiva? ¿El impulso de querer expresar algo amoroso de forma directa? ¿O es más bien la búsqueda de evitar que aparezca lo no amoroso? Y en ese caso, lo amoroso aparece de forma indirecta, como en un segundo tiempo. ¿A qué me refiero? Es una diferencia bastante sutil. Yo diría que la hiperternura aparece en momentos donde hay una oportunidad de expresar amor, y la persona no puede dejar pasar esa oportunidad. La persona que hace la demostración hipertierna no puede soportar dejar pasar la oportunidad de demostrar cuidado, amor o ternura. Le produce demasiada ansiedad, le produce demasiada angustia, entonces tiende a rellenar ese hueco que podría quedar si no tomase esa oportunidad con la expresión amorosa. ¿Sí? Esta es una distinción muy clave. Quiere decir que la persona está expresando amor no porque tenga ganas en ese momento de expresar amor, sino porque ante la posibilidad de hacerlo, si no toma esa oportunidad, por omisión, está dejando que aparezca lo no amoroso, casi al modo del que calla o otorga, y esta expresión de lo no amoroso por omisión le genera tanta ansiedad y tanta angustia que no lo puede soportar y tiene que rellenar ese vacío con la papilla de lo hiperamoroso. Ahora, nos podríamos preguntar también por qué es que aparece tal nivel de angustia con una mínima expresión de lo no amoroso, ¿no? Porque en muchos casos es realmente mínimo, o sea, ni siquiera es que es una expresión hostil directa, sino que es simplemente el haber dejado de cuidar al otro cuando se tuvo la oportunidad, ¿no? Eso ya produce una ansiedad y una angustia tremenda. Y a veces la oportunidad es muy lejana. O sea, a veces la oportunidad ni siquiera está tan cerca. Por ejemplo, se me viene este ejemplo que no sé si sigue esta misma dinámica, pero sirve para ejemplificar, que es una chica con la que yo había empezado a salir el año pasado. En su momento, digamos, yo tenía que lavar mi ropa y, bueno, el lugar donde yo lo lavaba había cerrado. Entonces le comenté por un comentario, digamos. Y ella me empezó a ofrecer y a insistir con que ella se quería llevar mi ropa y lavarla. Y me río porque era graciosa la situación, porque además la conocía hace muy poco, ¿viste? No, me parece que no daba eso. Obviamente no tomé, me incomodaba muchísimo la situación de darle mi ropa sucia, nada que ver, ¿no? Pero fíjense cómo, yo no creo que ella realmente tenía ganas de hacer eso, yo creo que era, que ahora vamos a explorar un poco, o sea, su forma de amar estaba muy tenida por esta ambivalencia y un conflicto ahí, que hacía que si estaba la oportunidad de ayudarme, porque ella tenía lavarropas en su casa, tenía que ofrecerme la oportunidad porque si no se iba a sentir mal. Ni idea si eso es lo que le sucedía a esa persona específicamente en ese momento, ¿no? Pero lo uso como ejemplo como para poder graficar un poco lo que estoy diciendo y vemos cómo a veces pueden ser realmente cosas muy lejanas las que evocan ese sentimiento de culpabilidad por no haber ofrecido la ayuda que se podía haber ofrecido. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué es que genera tanta angustia que aparezca algo del descuido o de lo no amoroso, incluso en cosas mínimas como las que acabo de decir? Yo diría que es porque ahí se asoma la tendencia inconsciente, una tendencia que el sujeto no quiere admitirse a sí mismo que falta tramitar, diría que falta elaborar, y que corroe los fundamentos de su identidad narcisista, del ideal al que intenta responder, de a dónde fue demandado y cómo debería ser esa persona en la relación de amor. Esto yo creo que se puede dar en configuraciones muy variadas, entonces no me voy a meter en detalle en este video de todas las variantes en las que se podría generar una dinámica como la que estamos describiendo, pero yo diría que es muy común en casos donde se le ha demandado a la persona en una edad muy temprana a tener que cuidar de los otros. Ya sea que haya tenido que cuidar de sus padres, como a veces pasa, que uno termina siendo como una especie de padre de los padres, o cuidar de hermanos, ¿no? Porque a lo mejor los padres estaban ausentes, entonces la persona tiene que cuidar de los hermanos y se vuelve como un padre de los hermanos. Es como cuando está como parentizado el niño a una edad muy temprana, se suele dar algo de esta dinámica. ¿Por qué? Y justamente porque se le demanda a la persona que cuide, que esté en el lugar del cuidador. Entonces cualquier cosa que aparece por fuera del lugar del cuidador, cuando aparece una oportunidad de cuidar y no es tomada, el sujeto puede sentir una culpa que es muy intensa y que viene acompañado de mucha ansiedad y que termina generando este mecanismo de sobrecompensación, que termina generando como sobrecuidados o gestos de hiperamor, de hiperternura. De la misma forma, una dinámica muy similar ocurre en fenómenos como la sobreprotección o incluso también el malcriaísmo, no sé cómo se dice, cuando alguien es malcriado, cuando se malcría a alguien. Bueno, sigue una dinámica similar en esta cuestión de la ambivalencia. Yo creo que lo que sucede en el caso cuando los padres tienen una tendencia a malcriar a sus hijos, que podríamos definirla también como una dificultad para poner límites cuando son necesarios. En los casos que me ha tocado analizar, lo que siempre encontré es que esos padres sienten una culpa tremenda en relación a algún punto específico de la crianza de ese hijo o algo en relación a ese hijo, y que esa culpa no quieren ponerle atención, no es de esas cosas que uno quiere no pensar, que las niega todo el tiempo, y que es una culpa que los cuestiona en su lugar de padres de alguna manera. sentirían que no son tan buenos padres, que son un poco malos padres en relación a ese punto que genera tanta angustia. Y tienden a no poder poner límite al hijo, justamente porque aquí se puede dar en distintos niveles de lectura, ¿no? Pero uno podría decir que cuando uno le dice que no al hijo, cuando uno le pone un límite, en un nivel superficial de lectura podríamos decir que hay un daño que uno le está haciendo, una especie de descuido, una especie de muestra de hostilidad, de frustración, de no darle lo que quiere, ¿sí? En el otro nivel, que para mí es el más verdadero, obviamente se entiende que se está cuidando del hijo cuando uno le pone un límite que es necesario. Pero en este primer nivel, digamos, que creo que es el que les genera conflicto a los padres que tienden a malcriar y que les cuesta poner límites, frustrar al hijo y que este se angustie, que este se ponga mal y que pueda llegar a pensar o a decir cosas como: qué mala que sos, sos re mala madre, sos re mal padre, ¿por qué me haces esto? Te odio, digamos, o capaz no lo dice de esa forma tan directa, pero creo que el fantasma es, el fantasma de los padres es a que el hijo pueda llegar a sentir o pensar algo de esto y que el hijo le devuelva esta imagen de odio hacia ella como madre, hacia él como padre. Le genera muchísima angustia porque toca ese punto no del todo tramitado, elaborado, asumido, donde ellos se sienten malos padres. Entonces buscan reafirmar siempre todo el tiempo de que son padres buenos, amados, sobreconsintiendo al hijo. Y no pueden llegar a ponerle cierto límite y dejar que se enoje, que se angustie, porque le devuelve una imagen de ellos como padre que está muy en conflicto. El fenómeno de la sobreprotección sigue una lógica similar, donde yo diría que también hay una culpa nuclear muy intensa que sienten los padres con respecto al hijo, y creo que es un impulso, una tendencia, un deseo no reconocido por parte de ellos, que sería el deseo de dejar de ser padres, de correrse de ese lugar, por lo menos momentáneamente, ¿no? De poder ser padres y también no ser padres, de tener una vida propia, digamos, ajena a su rol de padre, de ser una mujer, de ser un hombre, de lo que sea, ¿no? De tener una vida personal que se sale del rol de la paternidad o del rol de la maternidad. En los casos donde hay sobreprotección, yo diría que por alguna razón este impulso, que es completamente natural y sano, yo diría, de cualquier persona, que no es que es solo madre o solo padre, le genera tal angustia, y eso habrá que explorar en cada caso particular, digamos, de dónde es que proviene. Yo diría que en muchos casos proviene de, ya sea herencia familiar, digamos, donde siempre el impulso a la vida propia y a salir del rol de padre fue reprimido y entonces tiene su herencia, digamos, esto. Y muchas veces también proviene de lo contrario, de casos donde los padres fueron abandónicos y salieron muy fácilmente del rol de padre o madre, y los hijos de estas personas tienden a querer realizar una maternidad o una paternidad ideal que sea la opuesta a la que ellos vieron en sus padres, y entonces capaz se sobreexigen y no se permiten ni un poco de esa parte que podría resonar con lo abandónico, de bueno, me desentiendo del cuidado de esta persona en este momento para darle lugar a mi vida personal por fuera del rol de padre. Este tipo de deseos por fuera de la maternidad y la paternidad les genera tanta angustia que se sienten como malos padres al respecto y terminan generando una defensa que es de sobrepresencia de maternidad y paternidad. O sea, si el impulso es a correrse del lugar de paternidad o maternidad, y esto es lo que está reprimido, lo que termina generando la defensa como formación reactiva es una sobrepresencia del rol de padre y del rol de madre, como si no pudieran salirse de ahí en ningún momento, y toda la interacción con los hijos está teñida de esta dinámica, al punto de que esto termina siendo un peso muy grande para los chicos, porque si ellos tienen que reafirmar todo el tiempo que están en rol de madre, que están en rol de padre, esto implica que los hijos tienen que estar en rol de hijo, porque si uno va a ser padre, si uno va a ser madre, tiene que ser madre o padre de un hijo. Y esto lo que hace es generar una demanda con respecto a los hijos de que continúen siendo hijos para siempre. O sea, los mantienen en una posición de hijos, los mantienen en una posición infantil, en una posición de niñez, que para nada pienso que es positiva para ninguno de los dos en realidad, pero para los hijos tampoco. No es que este exceso de cuidado sea puramente bueno, también genera como esa limitación a que el niño crezca, ¿no? Como si hubiese una demanda implícita, inconsciente, que dice algo así como: no dejes de ser hijo vos, ¿eh? No se te ocurra crecer, siempre necesitas mi ayuda. Yo lo que quiero de vos es que me necesites. Entonces, esto es lo que está de trasfondo en la sobreprotección: una demanda a los hijos donde se les pide que no dejen de ser niños para que los padres puedan todo el tiempo sellar esta grieta que aparece en su identidad narcisista de maternidad o paternidad, esta grieta abierta por su deseo de correrse de ese lugar. Esto me parece que está bueno destacarlo, porque no es que ellos disfruten tanto de ser madre o padre, que igual sí, o sea, no es que no, pero lo que motiva la sobreprotección es más bien el no reconocimiento del impulso a correrse de ese lugar, porque ese impulso les genera mucha angustia, y entonces usan a los hijos para reafirmar todo el tiempo su identidad de padres ideales que siempre están presentes, y eso no está bueno. Bueno, estamos llegando al final del video, y para resumir podríamos decir que todas estas manifestaciones hiperamorosas, como la hiperternura, la sobreprotección, incluso el malcriamiento o la idealización, que no lo exploramos hoy, quizás lo podemos dejar para otro video, tienen como base una dinámica que subyace a estos fenómenos, que es la dinámica de la ambivalencia, donde está reprimido, además del amor que se siente por la persona, una tendencia hostil, una tendencia agresiva, una tendencia que rechaza al otro, o que más bien busca dejar de cuidarlo, dejarlo librado de su suerte, y marca una especie de corte ahí donde cada uno tiene una vida independiente. Y es la no asunción de esta tendencia de rechazo, esta tendencia hostil, lo que lleva a que el yo se defienda de ella mediante la formación reactiva de estas formaciones hiperamorosas. Obviamente la salida, yo diría que es la asunción de ese rechazo, la asunción de ese impulso de odio, ese impulso hostil, ese impulso sádico anal, diría Freud quizás. Pero obviamente esto es más fácil decirlo que hacerlo, y en cada caso particular se deberán atravesar cosas muy particulares de los casos, y podría hablar de generalizaciones con respecto a esto, porque es algo que vengo pensando y estudiando bastante últimamente, pero creo que va a ser un tema para otro video. Si quieren que hable del rechazo, déjenlo aquí abajo y lo desarrollaré en algunos videos de los que siguen. Y bueno, vamos a dejar acá este video con respecto a la hiperternura y la ambivalencia. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen un comentario abajo, y si no les gustó y no pueden asumir que no les gustó porque tienen una represión con respecto a los impulsos sádicos conmigo, entonces les voy a pedir también que sobrecompensen con gestos de abundancia de amor, como una sobreabundancia de likes y de comentarios. Lo agradecería muchísimo. Y bueno, sin más, me despido por hoy y nos vemos en la próxima sesión.